invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
La bandera era más importante que la muerte. Adelante, adelante, que suenen las gloriosas fanfarrias. Todavía lo recuerdo. La juventud no conoce el peligro. Eso fue lo que pasó. Lucharemos contra aquel que se oponga a nosotros. La bandera era más importante que la muerte. Eso fue lo que pasó.
Nunca había visto a un inglés, pero les odiaba. Pasó mucho tiempo hasta que el odio desapareció. Entonces éramos tan fanáticos. Más tarde, lo primero que te preguntas es, ¿por qué tuvo que suceder? Si ahora los que fueron enemigos son amigos, ¿no podíamos haberlo sido también entonces?
Hay que imaginar un barco tan poderoso que podía doblegar a una nación entera. Para mí el Bismarck era la estrella de la muerte. Era una especie de guerra mecanizada que esperemos no vuelva a repetirse. Era un pedazo de metal gigantesco que se mantenía de una pieza lanzaran lo que le lanzaran los británicos. Y cuando por fin se hundió, se convirtió en una leyenda con un poder sobre la imaginación humana similar al del Titanic.
Edición de James Cameron, Bismarck.
El Bismarck, considerado por los expertos navales el barco de guerra mejor equipado del mundo, fue visto zarpando del puerto noruego de Bergen hacia alta mar. El mayor buque de guerra británico, el Hood, se unió a la enconada persecución. La majestuosa embarcación británica tuvo un final trágico, ya que fue hundida posteriormente por el Bismarck. Pero Inglaterra obtendría su venganza. Los acorazados Rodney y King George zarparon acompañados por otras 100 embarcaciones. Tras una larga persecución alcanzaron al Bismarck a unas 400 millas náuticas al oeste de Brest, Francia. Fue el Dorsetshire el que dio el golpe de gracia que hundió al acorazado alemán. Solo 100 de sus tripulantes se salvaron, los demás se hundieron con el barco. El tan encomiado Bismarck había sido enviado al fondo en uno de los momentos más históricos de la Segunda Guerra Mundial.
En el 60 aniversario del hundimiento del Bismarck, varios supervivientes se reúnen para recordar el pasado. Este año, en un gesto extraordinario, han invitado a los hombres de los barcos ingleses que les hundieron.
Este era mi puesto. Aquí arriba.
¿Aquí arriba?
En el King George.
Se conocieron siendo enemigos. Ahora, 6 décadas después, se reúnen como amigos.
Por supuesto. Aquel fue un gran momento, ¿a que sí?
Lo más sorprendente es que aquí están estos hombres que tienen 78, 79, 80, uno de ellos tiene 84, y puedes entender por qué son supervivientes. Aquí tienes cientos y cientos de hombres yendo a las aguas frías del Atlántico Norte. Estos son los hombres que lo consiguieron. Es decir, entiendes el motivo, por qué tienen ansias de vivir. Están sanos, están en forma. Hombres de 80 años que podrían dejarme atrás al doblar la esquina. Realmente los admiro. Puedes ver que tienen espíritu, un espíritu de vida en ellos. ¿Es usted? ¿Qué apuesto? Usted era un apuesto demonio.
Sí, sí. Era un oficial.
Sí, sí.
Veía los proyectiles venir hacia nosotros.
¿Se podían ver por el aire?
Oh, sí. Vimos todos los nuestros yendo hacia el Bismarck.
No sabía eso. ¿Podían ver los proyectiles?
Desde donde yo estaba, sí.
Sí, creo que... Obviamente estamos hablando con los que quieren ser entrevistados y con los que pueden hablar sobre ello, los que se han reconciliado con el pasado o los que necesitan recordarle a la gente que lo sucedido es más importante que el dolor que pueda suponer volver a ese lugar de nuevo con sus recuerdos. Pero sé que han dicho que cuando volvieron a casa, después de la guerra, no pudieron decirles a sus amigos que había... cosas sobre las que no podían hablar porque la gente no lo hubiese entendido. ¿Qué fue lo que sintió cuando vio el Bismarck por primera vez? Cuando se subió al barco.
Pensé, Dios, este barco es enorme. Y... pensé, estando en este barco, nada malo puede pasarte. Todos mis colegas decían, este barco es insumergible. Te sentías realmente seguro dentro de él, eso pensaba.
El tamaño del barco, como pueden ver, era realmente sobrecogedor. Fue el número uno, el barco más moderno de su época. Ningún país tenía un barco tan moderno como este. Los barcos que hubo después del Bismarck aprendieron muchas cosas de nosotros y de él.
En aquella época todos éramos muy jóvenes. Yo tenía 18 años de edad y debo decir que estábamos totalmente convencidos de lo que hacíamos. Hoy en día no haríamos lo mismo, claro está. Pero en aquella época todos pensábamos que lo que hacíamos estaba bien.
Capitán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. ¿Permiso para embarcar? Bien.
James Cameron llega a Alemania con un equipo de 32 técnicos, científicos, historiadores y supervivientes del Bismarck para embarcar en el buque oceanográfico ruso, el Academic Keldysh. Entre los 90 tripulantes hay muchos viejos amigos de anteriores expediciones de Cameron.
Hola, Olga. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. ¿Elvir está bien?
Sí, sí.
Al equipo le ha llevado un año prepararse para los retos técnicos que supone explorar el Bismarck.
Me gusta esto. Para mí es una alternativa a hacer películas. Es tan desafiante técnica y emocionalmente que me permite utilizar mis conocimientos como cineasta, puesto que, aparte de realizar la filmación, está el diseño de los medios técnicos y el reto personal de trabajar en este medio hostil, de hacer todo correctamente y de hacerlo sin riesgos y obtener resultados. Resulta muy emocionante.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Hola, Walter. Hola, Carl.
Aquí estamos.
Bienvenidos a bordo del Keldysh.
Es un placer verte de nuevo.
Trabajé tanto sobre el naufragio del Titanic en dos expediciones que no pude hablar con los supervivientes, conocer su punto de vista emocional. Así que tuve que imaginarlo y crearlo en mi mente basándome en cosas que se habían escrito. Tener a estos hombres aquí nos da más cercanía.
Es todo un placer navegar por este bonito canal. Con tan buen tiempo y este verde paisaje que nos rodea, me recuerda a la época en que atravesé el canal. Entonces lo recorrí dos veces.
Cuando el Bismarck entró en servicio, zarpó hacia el Mar del Norte, atravesando el canal de Kiel, para iniciar sus pruebas en el mar. Seis décadas después, el Keldysh realiza la misma ruta.
Viéndolo ahora, yo diría que fuimos utilizados
por el gobierno de aquella época, no me cabe la menor duda. Éramos unos hombres jóvenes que estábamos arriesgando nuestras vidas, pero... ¿por quién?
¡Tengo la bandera! ¡Hemos vencido!
Así fue como crecimos. Yo nací en 1923. Cuando Hitler subió al poder, tenía 10 años. Realizábamos la instrucción en las juventudes hitlerianas y los sábados había fiesta nacional. En aquella época hacíamos todo tipo de deportes, prácticas de tiro, etcétera, etcétera. Yo estaba en las juventudes hitlerianas de la Marina. El fin era jugar, entrenarse y prepararse para la guerra real.
En la actualidad, Adolf Hitler es un símbolo del mal. Pero para Karl y Walter, y miles de jóvenes como ellos, era un dios. Le seguían ciegamente. Les envolvió en la histeria del culto nazi. Canalizó su ira y su espíritu patriótico con una calculada precisión, cautivando sus jóvenes corazones mejor que la mayor estrella del rock. Se sentían fuertes, orgullosos, parte de algo grande e inmortal. Eran intocables. Los pensamientos sobre la muerte, tanto la suya como las que les iban a ordenar cometer, eran ahogados por el clamor del Sieg Heil.
¡Sieg Heil!
Tenemos que admitir que nuestra generación habría ido y venido del infierno por Hitler. No me importa decirlo. Estábamos orgullosos de poder morir por la patria.
Sí.
Resulta irónico, pero
eso
era
así. Eso me pasó a mí también. No lo eras.
Como si fueras un héroe por hacer eso.
En absoluto.
Bien, aquí estamos viendo el lugar donde se construyó el Bismarck. Aquí. En toda esta zona fue donde se construyó y donde se botó al agua.
¿Quién bautizó este barco con el nombre de Bismarck?
El Bismarck fue construido en secreto en Hamburgo y se botó en 1939. Era la encarnación del tremendo ego de Hitler y una catedral de acero. Era la mejor máquina de matar, la estrella de la muerte de la época. Con 251 metros de eslora máxima, era casi tan largo como el Titanic, pero tenía 9 metros más de manga y estaba tan armado que pesaba casi el doble. A pesar de su peso, podía navegar a casi 32 nudos, propulsado por unos motores que generaban 150.000 caballos de vapor. Cada cañón, de 381 milímetros de calibre, pesaba 113.000 kilos. Podían destruir un barco a 15 millas náuticas. El blindaje lateral era de una avanzada fórmula de acero de 330 milímetros de espesor, diseñado para resistir los torpedos y los proyectiles de mayor calibre.
En este lado, todavía pueden verse las planchas blindadas del Bismarck. La reconozco por la incisión hecha para analizar el acero. Escuche, es bueno, ¿eh? Bastante bueno, ¿verdad?
La estrategia naval de Alemania era despiadada. El objetivo del Bismarck era dar caza a los convoyes en el Atlántico Norte y destruir los barcos que llevaban comida y suministros a Inglaterra, obligándola así a rendirse debido al hambre. Hundir los barcos y matar a las tripulaciones. Nada de prisioneros. Rápido, mortal y prácticamente invulnerable, el Bismarck era un feroz depredador. Tenía que ser detenido antes de que se adentrase mucho en el Atlántico y comenzase su reinado del terror. Fue la tarde del 22 de mayo cuando el Keldysh zarpó hacia el oeste de Dinamarca. 61 años después de que el Bismarck también zarpase hacia el oeste, hacia mar abierto, tras haber abandonado el abrigo del puerto noruego. El Keldysh no tiene ni armas ni blindaje. Es un barco de paz. El mayor barco oceanográfico de investigación del mundo. La palabra rusa Mir significa paz, y el Keldysh es el buque nodriza de dos sumergibles llamados Mir 1 y Mir 2. Solo hay cuatro sumergibles capaces de sumergirse a 6.700 metros, y el Keldysh tiene dos de ellos. Los Mir son el único sistema doble de sumergibles. Sus baterías son más potentes que las de los otros sumergibles, haciéndolos idóneos para iluminar las profundidades a donde la luz del sol nunca ha llegado. El arquitecto del programa Mir es el doctor Anatoly Sagalevich, que no solo ha diseñado los Mir, sino que es el que más horas los ha pilotado. Como director del programa ruso de sumergibles tripulados, Anatoly es el piloto jefe, el jefe científico y el alcalde extraoficial del poblado marinero llamado Keldysh. Mike, el hermano de Jim, es el diseñador y fabricante de gran parte de la tecnología utilizada en las expediciones. Los vehículos por control remoto o ROV, los robots de Mike, fotografiarán por primera vez el interior del Bismarck.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Sus apodos son Jake y Elwood.
Este robot está diseñado para entrar en el barco. Si metes ahí dentro un robot normal, con un cable, se quedaría enganchado enseguida. Este ROV va soltando su propia fibra y la suelta como una araña tejiendo su tela. De modo que si al doblar una esquina encuentra un montón de escombros, se limita a soltar más. Puedes entrar por una puerta o ventana y salir a un lugar diferente del barco.
Mike y su equipo han tardado 3 años en crear esta tecnología del ROV.
Había que pensar en todos los escenarios posibles y en cómo el ROV iba a desplazarse por el barco y qué se necesitaba. Así que intentamos meterlo todo en el menor espacio posible.
El diseño es tan vanguardista que no pudieron usar componentes ya fabricados. Cada parte fue diseñada y construida desde cero. Jake y Elwood llevan cada uno 600 metros de cable de fibra óptica. Dentro del cable hay dos diminutas fibras de vidrio, cuyo diámetro es la mitad de un pelo humano.
Calculo 1 kilo de presión negativa. Solo vas a sumergirlo.
El vídeo de lo que ve el ROV, así como las señales de control, corren por las fibras como pulsos de luz. Las delicadas fibras de vidrio son el único nexo del piloto con el robot. Si se dañan, el vehículo se pierde. Basándose en los planos del ingeniero naval, Jim y su equipo han elaborado diagramas detallados de las cubiertas del Bismarck. Con la ayuda de los supervivientes, están intentando hacer una lista de puntos de acceso al barco lo bastante amplios para que el robot pueda entrar.
Empiece por donde estaba su puesto de trabajo en el barco, ¿de acuerdo?
Tu puesto de servicio, ¿en dónde estabas?
En la sala de decodificación.
En la sala de decodificación.
Sí, aquí. Estaba aquí.
Ah, la cubierta de madera,
sí,
la cubierta exterior.
La cubierta exterior, sí. Yo estaba destinado en la sala de correspondencia secreta. Y mi tarea diaria era analizar cualquier correspondencia o información procedente del exterior. No nos enterábamos de nada allá abajo. Éramos niños. Los oficiales eran como dioses para nosotros. No hacíamos preguntas y nadie nos contaba nada. Pero se nos permitió estar en la cubierta principal cuando llegamos a Noruega.
Mi deber consistía en escribir la correspondencia rutinaria entre los puestos, los cuarteles navales y los comandantes en jefe. A dónde íbamos a ir, cuándo saldríamos, correspondencia rutinaria, etc. El camarote del ayudante estaba justo al lado. Él dictaba las órdenes y nos daba datos para procesar. Como, por ejemplo, cuando Hitler subió a bordo el 5 de mayo, su ayudante Puttkamer, creo, tenía que escribirme diciéndome cuándo y dónde subiría Hitler a bordo. El almirante Lütgen se hizo cargo de nuestro destacamento la semana anterior a zarpar. Odiábamos a Lütgen. Lindemann era un buen capitán. Nos gustaba a todos, pero el ambiente cambió totalmente cuando Lütgen subió a bordo.
¿Qué intenta decirme? Haga lo que le he ordenado. No admito discusiones, capitán.
El almirante Lütgen era conocido como el hombre de la máscara de hierro, porque su rostro era impenetrable como el acero. No discutía con sus capitanes. Él simplemente daba órdenes. Era lacónico, astuto, insensible, carente de emociones y sin ningún sentimiento. Yo soy el Bismarck el 24 de mayo de 1941. Estoy saliendo del estrecho de Dinamarca con el Prince Eugene por delante. Tú eres el Hood y el Prince of Wales. En el horizonte casi no puedo divisar tus dos barcos. Hay una distancia increíble. Ambos nos movemos muy rápido. Yo voy a 27 nudos y casi no puedo ver tu superestructura. Imagina disparar tan lejos.
¡Barco enemigo!
¡Cañones listos, señor!
El Hood y el Bismarck viraron a toda máquina para enfrentarse como dos caballeros medievales. El Hood dispara primero. El Bismarck responde al fuego.
¡Fuego!
¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción!
Cuando disparas a 25.000 metros, estás disparando salvas. Cuatro u ocho proyectiles. Si pretendes alcanzar el barco de guerra del enemigo, disparas y observas los detalles desde la torre. ¿Ves dónde caen los proyectiles? Y alguien grita, largo, corto, cerca. Y en cuanto alguien grita cerca, empiezas a disparar más veces seguidas. Lo único que pueden hacer en el puente es contar los segundos mientras los proyectiles vuelan. Y tú te limitas a seguir lanzando proyectiles. Uno tras otro, cercándolo. Algunos cortos, otros lejos. Y por fin, el impacto mortal. ¡Blanco! ¡Blanco!
El pañol de municiones había sido alcanzado. La explosión partió la popa del barco. Mientras el Hood se hunde, la artillería de proa dispara la salva final. El Prince of Wales estaba muy dañado y tuvo que retirarse tras hacer un último disparo. Había 1.415 hombres en el Hood cuando explotó. Solo tres sobrevivieron.
Es algo que aún hoy me pregunto. Desde pequeño me enseñaron que los ingleses eran nuestros enemigos. Nunca les había visto, ni nunca había hablado con ellos, y sin embargo, eran nuestros enemigos. Pero quiero que sepan que cuando destruimos el Hood, tras todos los hurras que lanzamos desde el barco, miramos los cuerpos que yacían en el océano. No sabíamos cuántos hombres habían sobrevivido, pero muchos nos dimos cuenta de que eran como nosotros y nos preguntábamos, todos nos preguntábamos, ¿por qué eran nuestros enemigos?
Walter y Carl se han despertado antes del amanecer para rendir homenaje a los hombres del Hood que murieron a esa hora, hace 61 años. Aquella mañana, Cal, Walter y toda la tripulación solo sintieron la emoción de la victoria. Habían derrotado al poderoso Hood y tocado al Prince of Wales. Eran los héroes de la patria. El Bismarck era invencible. En Inglaterra, la noticia del hundimiento fue un duro golpe. Winston Churchill, primer ministro inglés y adversario feroz de Hitler, entendió el terrible golpe que les habían asestado.
La reacción al principio fue de incredulidad. Después fue una tragedia nacional. El Hood era un barco muy querido. Había sido adoptado por la nación británica. Era el símbolo de la Armada Británica.
Y ahora, aquel símbolo había sido destruido con una facilidad pasmosa. Fue un golpe mortal para el espíritu inglés en un momento crítico. En aquellos días, los ingleses estaban aterrorizados por los horrores de los bombardeos nocturnos y tenían hambre, ya que sus líneas de suministro eran cortadas poco a poco. Los gigantes nazis parecían imparables. Churchill comprendió los riesgos y respondió con una furia calculada. Ordenó a todos los buques de las fuerzas navales atacar al Bismarck.
No hay nada tan vital para la nación en este momento como la destrucción del Bismarck. No me importa cómo lo hagan, pero deben hundir al Bismarck.
Estoy teniendo unas sensaciones muy fuertes. Voy recordando más cosas a medida que nos acercamos. Puedo sentirlo perfectamente en mi estómago. Siento como un profundo agujero.
Con 6 décadas de diferencia, el Bismarck y el Keldysh navegan por el mismo lugar del océano, el mismo día, prácticamente bajo condiciones meteorológicas de tormenta idénticas. Es una extraña coincidencia. El Bismarck navegaba a salvo en medio del temporal frente a la costa de Francia. Los británicos estaban muy lejos como para detenerlo. Cal y Walter creían que tenían la victoria asegurada.
Todavía pensábamos que podríamos conseguirlo. Al menos, eso era lo que yo pensaba.
Pero el destino es caprichoso. Desesperados por detener al gigante, los británicos lanzaron un ataque prácticamente suicida en plena tormenta, con aviones torpederos. Increíblemente, un torpedo alcanzó de lleno el timón. El barco averiado solo podía ir en círculo. La manada de lobos británicos se aproximó para la matanza.
Entré en la sala de radio y pude oír cuántos barcos venían. Más y más flotas se aproximaban, nos estaban rodeando. Después de oír eso, el último rayo de esperanza se desvaneció para nosotros.
En el Keldysh, otras esperanzas se acentúan a medida que se acercan al lugar del naufragio, solo a unas horas de distancia.
El robot debería entrar por esta zona.
El equipo de la expedición trabaja sin descanso para preparar la primera inmersión. Al amanecer de un día gris, la mañana del 27 de mayo, la tripulación del Bismarck intentaba prepararse para la batalla. A las 8:47, el almirante John Tolby, comandante británico, ordenó abrir fuego a sus acorazados Rodney y King George V. El Rodney y el King George se acercaron rápidamente disparando un proyectil tras otro. Los cruceros Suffolk, Norfolk y Sheffield se sumaron al ataque. Los proyectiles destrozaron la superestructura del Bismarck y a su tripulación. En total, 2.876 proyectiles fueron lanzados contra el Bismarck. El despiadado ataque duró 1 hora y media, dejando el casco del Bismarck en llamas. Pero seguía resistiéndose a hundirse. Contrariado, el almirante británico ordenó al crucero Dorsetshire lanzar sus torpedos. Hizo 3 impactos. Cinco minutos después, a las 10:40 de la mañana, el Bismarck se hundió y desapareció en el abismo. 27 de mayo, 10:40 de la mañana, llegada al lugar del hundimiento. Con un inquietante paralelismo, el Keldysh llega al lugar exacto 61 años después, casi a la misma hora. Para Carl y Walter, el presente choca con el pasado. Aquella otra mañana gris, miles de compañeros suyos se hundieron en el mar y yacen enterrados bajo ellos.
En nombre de los camaradas del acorazado Bismarck, nosotros, los supervivientes de la cruenta batalla naval de 1941, en este día queremos recordar a los que murieron en este mismo lugar aquel trágico día. En este día nos gustaría colocar una corona sobre ellos. La corona del mar en constante movimiento. Paz en la tierra para siempre y para todos. No más guerras jamás.
Ustedes no se pueden ni imaginar lo mucho que me afectó mirar al agua y recordar lo que ocurrió hace 61 años en este mismo lugar, luchando por salvarme y sabiendo que soy uno de los pocos afortunados que sobrevivieron a aquella catástrofe.
Bien, punto uno. Hacemos una buena pasada. Filmamos todo el descenso. Punto 2, nos reunimos aquí, ¿vale? Y después hacemos unas fotos en esta zona.
Tratándose de una tumba de guerra, el buque no puede ser perturbado. Los análisis forenses deben hacerse sobre las imágenes, así que la coordinación entre la luz y la cámara es fundamental.
Sí, movimientos pequeños, muy pequeños. Dejamos que el movimiento nos lleve.
Genia Shemayev es considerado uno de los mejores pilotos de sumergibles del mundo. Si el Mir puede hacerlo, Genia también.
¿Puedes posar el Mir sobre esta zona?
Sí, creo que es
posible.
Hazlo,
por favor.
Día de inmersión, 5:45 de la mañana, 28 de mayo de 2002.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿podemos empezar? ¿Estamos todos? Genia, cuando estés en el fondo, si ves escombros o marcas de deslizamiento o algo así, solo queremos...
La ceremonia más importante del día de inmersión es el encuentro de los Mir. Para ello, los planes de inmersión se revisan al detalle.
Los estudiaremos después.
Sí, sí, y si tenemos tiempo, por supuesto.
Siguiendo la tradición rusa, hay que firmar en el libro de Lidia antes de entrar en el Mir. Cuando ves a Lidia con el libro, ya sabes que toca inmersión.
Atención.
Suerte a todos.
Sonreí todos.
Ya estoy sonriendo. Es mi mejor sonrisa.
Todo perfecto.
Siempre hay pequeñas cosas en las que no piensas.
Gracias. Nos vemos más tarde.
Todos han pensado en esto durante meses. En la electrónica, en la óptica. Tenemos las coordenadas del GPS. Sabemos cómo llegar al lugar del hundimiento. Sabemos cómo descender. Pero siempre habrá algo en lo que no has pensado. Es lo que yo llamo el factor X. Y podría ser una parte insignificante la que falle en un momento dado.
Es una presión enorme. Hay gran cantidad de cosas en ese submarino que podrían fallar. Hay muchos lugares en los que se podría enganchar. Podría haber una implosión de las luces. Es una cuestión de suerte.
No me preocupa mucho la seguridad personal. Los rusos saben lo que hacen con sus sumergibles. Los Mir son muy buenos. Han sido probados a 6.000 metros. Así que me siento bastante seguro.
Pero bueno, no puedes evitar pensar en el hecho de que estás enfrentando tecnología e inteligencia humana a la fuerza del océano. Y el océano no es una fuerza trivial que puedas menospreciar. Esto. No querría estar en otro lugar. Significa mucho para mí. Es como estar en un helicóptero. Me encanta pilotar helicópteros y esto se parece mucho. Entraña ciertos riesgos. Tienes que ser preciso y saber lo que haces. Asusta el lugar al que vamos. O sea, a 4.800 metros de profundidad.
Brazos sensores del MIR-2 llevan unos 8.000 vatios de luz. El MIR-1 también está equipado para trabajar con el sistema de cámara estereoscópica de alta definición.
Atención MIR-2, cámaras preparadas, cambio.
La inmersión ha comenzado. Los dos sumergibles se dirigen hacia el fondo a casi 5 kilómetros de profundidad. La caja protectora de la cámara, también construida por Mike, tiene el mayor volumen que nunca se haya colocado a un sumergible pilotado. Cualquier fallo en el diseño podría causar una implosión. El efecto sería similar a una carga de profundidad con una onda expansiva que reventaría el casco del submarino y los mataría a todos en el acto.
Bien, reloj en marcha, casetes preparados. Los cuatro casetes grabando. Es un examen triple en la inmersión. Triple revisión, triple revisión.
¿Sí?
A lo largo del lento descenso, la presión aumenta inexorablemente. Alcanzará los 490 kilos por centímetro cuadrado. Dentro del sumergible está la esfera de la tripulación. Esta burbuja de acero resiste la fuerza de una columna de agua de 4.700 metros sobre ella. La presión total en su superficie será de 70 millones de kilos.
Tiempo de inmersión 6 minutos 9 segundos.
En los primeros 150 metros, toda la luz de la superficie desaparece. La temperatura desciende a prácticamente bajo cero. Dentro, todo está húmedo por la condensación. El descenso de 4.800 metros hasta el fondo tardará 3 horas. El Bismarck hizo el mismo recorrido en menos de 10 minutos. En cuanto se hundió, las fuerzas de flotabilidad e hidrodinámicas rompieron la popa. El barco se hundió como un misil de acero de 35.000 toneladas hacia las profundidades. Las fuerzas del mar rompieron el puente, el mástil y la chimenea. Tras enderezarse, el barco cayó entonces sin cambiar su posición durante el resto de su descenso hacia la oscuridad.
Bien, MIR-2, estamos a unos 30 metros del fondo.
¿Puedes ver el fondo?
20 metros. ¿Ves el fondo?
Ahora se ve.
Precioso.
Eso es como pisar la luna.
Y tanto. Increíble. Mirad eso. ¿Qué es? Oh, el fango que estamos levantando.
Tras bajar 4.800 metros, el Bismarck cayó con una fuerza tremenda. El impacto formó un cráter y lanzó una gran nube de escombros.
MIR-2, MIR-2, aquí MIR-1. Estamos en el fondo. Profundidad 4.820 metros. Tiempo de inmersión transcurrido 3 horas 15 minutos 23 segundos.
En algún lugar podremos entrar.
Estamos mirando hacia la ladera. Sí, frente a la montaña.
El Bismarck ha impactado contra la ladera de una montaña volcánica marina. Empieza a deslizarse hacia abajo, formando una profunda depresión en los fondos de arcilla. Entonces, 100.000 toneladas de agua son desplazadas por el impacto del barco, convirtiéndose en una corriente turbia de sedimentos, una especie de avalancha líquida. La corriente de sedimentos empuja al barco, dejándolo de costado sobre la ladera. Partes del barco que han impactado contra él están ahora alejadas. El casco arrasa el fondo marino iniciando una avalancha. La proa surca el lodo atravesando la ladera hacia el oeste. El Leviatán por fin se asienta. Se ha deslizado un kilómetro montaña abajo.
Todo este fondo ha sido afectado. Estamos en medio de la avalancha. Se puede ver dónde cayó y se rompió el barco. Ese barco llegó arrasando por aquí. Quizá estemos en la marca de deslizamiento. Se puede apreciar la forma en el sonar, a la derecha. Esto me parece que es la marca de deslizamiento. Vaya, mirad lo profundo que está. Se abrió camino por aquí como una excavadora gigante.
¿Así fue? Sí, sí.
Si seguimos la pared, debería llevarnos directamente al barco. Sí, ya veo algunos restos.
Veo botas.
¿Dónde has visto botas? ¿A la izquierda?
A la izquierda, sí.
Oh, ahora puedo verla. ¿Solo una bota?
Sí.
Es la bota de un oficial, ¿no?
Mir 2, ¿dónde estáis?
Al sur, por el campo de escombros. Vemos algunos objetos. Bergusson, ¿sabes qué es eso?
Es un reflector, Mike.
Sí, ahí está la rejilla. Veo algo.
A ver, ¿qué es?
Sí, ahí está. Sea lo que sea, es grande. Es el puente. El puente del almirante. ¿Lo ves? ¿Veis las ventanas? Cayó al revés. Ahí está el ala del puente y las plataformas.
Las fuertes corrientes rompieron el puente del almirante cuando el barco se hundió. 10 minutos después, chocó contra el fondo marino. Después, el casco del Bismarck lo empujó a un lado y quedó al revés.
Realmente te haces una idea de lo grande que era. Es enorme. Es como un edificio de 4 pisos caído del cielo. El almirante Lutyens debía de estar ahí, en esas ventanas.
Mir 1, aquí Mir 2.
Aquí Mir 2, adelante.
Estamos al norte. Tenemos la torre del almirante.
¿Qué hacen ahora al norte? Seguid nuestras coordenadas ahora, donde está el puente del almirante.
Tenemos que movernos a la derecha.
Bien, nos dirigimos hacia ahí. Hay que ajustar un poco el sonar.
Lo tenemos.
Ya veo.
Creo que está
ahí. Está. Ya veo el Bismarck.
Mira.
¿Es la proa?
Sí, es la proa.
Bueno, Jim, nos estamos acercando por el costado de estribor.
El boquete está por aquí. ¿Lo ves, amigo?
Sí, sí, ahí está. Sí, ya vemos el barco.
Oh,
¡Oh, Dios mío!
Bienvenido al Bismarck.
Bueno, chicos, tenéis que subir hasta la zona de cubierta para orientaros.
Bien, estamos subiendo.
Dios mío, esto es increíble. Es como si escalásemos una montaña.
Ahí está el cinturón acorazado. Y ahora te digo dónde estamos. Estamos justo aquí. Aquí mismo, Eugenia.
Chicos, ¿hacia dónde vais?
Vamos hacia la proa, Jim. Recibido. Qué bonito. Mira eso.
Sí. ¡Guau! Es increíble. ¡Oh, Dios mío!
Mir uno. Os estoy viendo. Cambio.
Estimados amigos, hasta aquí esta primera parte de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus comentarios o información. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a nuestra próxima Postales Sonora.
Postales sonora, 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 sonora. Postales sonora.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.